Todos los viernes en Radio Laredo, Arenques y Nabos, un espacio sobre la gastronomía. Los viernes a las 10:20 de la mañana con Ángel Luis Gómez.
Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Cuando van a ser las 10:22 del último día de junio, comenzamos nuestro 32 programa de Arenques y Nabos. Un hecho evidente que en verano consumimos más gastronomía fuera de nuestros hogares. Las terrazas, los restaurantes de temporada nos invitan a participar de una estación más festiva y dicharachera. Sin embargo, y muy a nuestro pesar, con frecuencia fracasamos en nuestro intento de ser felices con la gastronomía. Y para que esto no ocurra, voy a permitirme el daros 10 cortos consejos. En primer lugar, tenemos que saber cuál es nuestro presupuesto. Si tenemos 10 y vamos a gastar 50, mal asunto. El segundo consejo que os doy es que penséis siempre en las personas que nos acompañan. No solo recurramos a nuestros gustos. El hacer las cosas bien es pensar siempre en los demás. En tercer lugar, consejo importante, haced siempre reserva previa donde vayáis. Aunque tengáis la certeza de que va a haber sitio, haced siempre reserva previa. Aprovechad los productos de temporada. Tenemos una riqueza inmensa, inmensa en Cantabria, tanto en el mar como en la tierra. Si hubiera niños, acordaos de ellos. Importante. En sexto lugar, me permito recordaros que no siempre los restaurantes más caros resultan ser los mejores. Y otro consejo, mejor que mirar en las redes, dejaos aconsejar por personas de vuestra confianza. Procurad ir siempre a primera hora, siempre os atenderán mejor. Lo mismo a la hora del almuerzo que a la hora de la cena. Las primeras horas de trabajo siempre son las que ofrecen mejores recompensas. En noveno lugar, os diré que en Laredo y su entorno consumamos pescado, son parte de nuestra identidad. Y ya en décimo lugar, pues también importante, siempre que nos sea posible, pidamos productos de proximidad, nuestros quesos, nuestros vinos. No tienen nada que envidiar a ninguno de nuestro entorno. Bueno, y con esto y un poquito de suerte, el éxito está asegurado.
Caray, 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 y estas son las cosas que pasan en Caiu, que ni la hambre la vamos a sentir. Mire usted qué fiesta tiene este país. Con el caray, 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 que estas son las cosas que pasan en Caiu, que ni la hambre que la vamos a sentir. Que mire usted qué fiesta, mire usted qué gracia, que mire usted qué fiesta, que mire usted qué gracia, mire usted qué fiesta tiene este país. Tú lo que tienes mucho. Parate, 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 que coge.
vamos a sentir. Mira usted qué kiff tiene este país.
La verita del puerto, a la verita del puerto me encontré con mi prima hermana. Ahí me dije que me asomara un ratito a la ventana. Mercedes, Mercedes, Mercedita. Ay, Mercedes, Mercedes, Mercedita, que tírame los besos por la ventana. Le, 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 le. Te pongo yo, que zapatito blanco te pongo.
Y ahí con el caray, 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 que ya son las cosas te pasan en caí. Que ni la hambre la vamos a sentir. Que ni usted, que fiesta, mi usted, que gracia. Que mi usted, que fiesta, que mi usted, que fiesta. Mi usted, que fiesta, mi usted, que gracia. Mi usted, que crisis tiene este país.
Que ni la hambre la vamos a sentir.
Carlos Gallego, veedor del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Toro. Buenos días, Carlos.
Hola, Ángel. Buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Encantados de charlar contigo. Aunque la verdad hemos desaprovechado una maravillosa oportunidad de haberte tenido aquí con nosotros en los estudios, porque has pasado el pasado fin de semana estuviste aquí por Laredo con nosotros, ¿no?
Exactamente, disfrutando de muchas cosas, de los grandes productos que tenéis ahí en Cantabria.
Bueno, ¿y qué tal te lo pasaste? Cuéntanos.
Bueno, pues fue todo un placer descubrir. Aquí tenemos mucha leche de oveja o de cabra y bueno, y ahí he tenido la suerte de probar muchos quesos de vaca con distintas curaciones. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien, unas alubias pintas cocinadas distinto a lo que cocinamos aquí. Pensé que ya no habría embutido, pero también he visto que tenéis un embutido estupendo. He tenido la suerte de catar un vermú con vosotros, aparte de uh-huh. vuestra compañía, que siempre que he ido ahí al Laredo, pues me habéis tratado de 10, realmente.
Pues estupendo. Bueno, pues vamos a comenzar esta pequeña entrevista. Mira, y contigo vamos a empezar como empezamos con todas las personas a las que entrevistamos. Tenemos una pregunta tipo, digamos, que es la siguiente. Me gusta siempre haceros recordar un poco algún aroma o algún sabor de vuestra infancia. Algo que os traslade al lugar por donde nacisteis, a las personas que estuvieron con vosotros, algún olor o sabor gastronómico que tengáis ahí marcado que os haga recordar un poco aquella época.
Bueno, pues yo tendría varios, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que lo recuerda siempre es el de la matanza, porque uh-huh. siempre hemos tenido que participar muy de cerca. Nosotros éramos ganaderos de cerdo blanco y desde pequeños somos cuatro hermanos y desde pequeños nos ha tocado ahí
participar.
Hacer la matanza, amasar la carne, hacer la pesada para las chichas, hacer el embutido, uh-huh. y son de recuerdos del ajo, del orégano, del pimentón, si es dulce, si uh-huh. es picante, la sal, de las medidas, si te han olvidado las medidas de este año, las que viene, tal, 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 y bueno, pues hemos hecho todo el proceso, hemos disfrutado de todos los productos, de los torreznos, de los chorizos, de los jamones, de todo lo embutido, y eso es algo, una tradición que ahora prácticamente la hemos perdido, pero eso es algo que te queda ahí mucho tiempo en la retina, más que nada porque además, ya digo, éramos ganaderos, y como éramos uh-huh. ganaderos, pues estábamos más muy vinculados a todo ese tema.
Pues muy muy interesante el recuerdo, y muy ilustrativo. Pero bueno, uh-huh. vayamos un poco a tu mundo profesional que fundamentalmente son los vinos. Los vinos y concretamente los vinos de Toro. Para que nuestros gastroyentes que viven un tanto alejados a veces de la realidad vitivinícola de determinadas zonas, nos gustaría que, con cuatro pinceladas, que nos hablases un poco, pues, de qué suelos hay por allí, qué clima, qué variedades, cuatro toques generalistas un poco sobre los vinos de Toro. Cuéntanos.
Vale, bueno, pues te resumo un poco porque si no podemos estar hablando
claro,
un ratillo.
Claro.
Nosotros, nuestra altitud, estamos más o menos entre 700, 725 hasta 850 metros de altitud, más o menos, ¿no? Tenemos unas 60.000 hectáreas de extensión, casi 6.000 hectáreas de viñedo inscrito, y bueno, todo ello está ahora dado un poco por el río Duero, que atraviesa la zona de este a oeste. Entonces, pues, el tipo de terrenos está marcado por cantos rodados, por gravas, por cascajos, por arenas y luego zonas un poco más altas con arcillas limosas. Es un poco lo que le va a dar un poco el carácter a nuestros vinos, ¿no? Uh-huh. La climatología es muy, muy extrema, ¿no? 250, 300, 350, depende, pero bueno, normalmente muy extrema, muy seca, un poquito las lluvias en invierno y en verano, pues muy, muy secos, ¿no? Tenemos cuatro variedades autorizadas, bueno, ahora serían seis, pero hemos tenido en los orígenes, cuando la denominación de origen se crea específica en el año 85, en el año 87 se consolida como denominación de origen y yo empiezo a trabajar en el año 88. En ese momento pues se inscriben cuatro variedades, dos blancas y dos tintas. Las blancas, la Malvasía, que ahora la llamamos Malvasía Castellana, parece que es Doña Blanca, podríamos decir también, uh-huh. Y el Verdejo por nuestra proximidad a Rueda y porque tenemos un pueblo también conjunto con Rueda. Uh-huh. Y luego en las variedades tintas, la Garnacha Tinta, que ahora también está inscrita, o sea, se pone en el pliego de condiciones, en el nuevo pliego de condiciones la podemos elaborar como monovarietal. Y luego la variedad estrella, que es la Tinta de Toro, que la Tinta de Toro, pues bueno, es el sello de nuestros vinos. Acapara prácticamente el 90% de la extensión, de esas casi 6.000 hectáreas, pues casi 5.000 serían de Tinta de Toro. Y bueno, pues algo que siempre vendemos, no vamos a entrar en la polémica si es tempranillo o no, porque genéticamente pues ya se sabe que la Tinta de Toro es como el tinto fino, el tinto del país uh-huh. de Ribera, el tempranillo de Rioja,
el Sensibel de la Mancha,
luz del Ebre de Cataluña, sí. La Tinta Ruiz portuguesa. Pero bueno, algo que vendemos y que vendemos como un carácter diferenciador es que nosotros hemos seguido haciendo plantaciones en pie franco y esas plantaciones en pie franco pues ha hecho que la Tinta de Toro, en una selección masal por los propios viticultores, pues sea distinta porque ha sido la adaptación durante muchos, muchos años a un clima y a un suelo y tiene un carácter diferenciador pues de un tempranillo de Rioja o un tinto fino de Ribera de Duero. Y es uh-huh. un poco lo que marca nuestra zona, así muy, muy resumido, claro.
Has sintetizado maravillosamente bien. Y esto luego en se traduce en aproximadamente, no, tampoco nos hace falta una cifra exacta, ¿cuántas bodegas, cuántas botellas de vino al año, aproximadamente? Aunque sé que puede haber mucha variación.
Es curioso, ¿no? Porque, bueno, el Toro está en un momento muy dulce, ¿no? Porque ni siquiera los que empezamos hace unos cuantos años, como he dicho, pensábamos llegar a donde hemos llegado. Cuando yo empecé había 5 bodegas, ahora son casi 70 bodegas las que están inscritas. Uh-huh. Cuando empezábamos a embotellábamos en torno a 100.000 botellas, 150.000 botellas, y ahora estamos en torno a los 18 millones de botellas. Entonces, pues el salto ha sido cualitativo y cuantitativo a mejor, ¿no? Y los tintos de Toro, pues afortunadamente, porque siempre nos cansábamos de ir a las ferias, ese vino gordo, espeso, denso, o sea, con calificativos casi despectivos, pero bueno, eso nos lo hemos ido ganando, y nos lo hemos ido ganando pues también porque tenemos un mercado muy grande en la exportación, ¿no? Ajá. Y el mercado de exportación exige calidad. No sabe si el vino es más gordo o menos gordo, ¿no? Si la calidad es buena en el producto, pues el producto te lo van a demandar. Y bueno, pues ahora estamos en una cifra muy importante, claro.
Ya lo creo.
De García León, pues podríamos decir que esta Rueda y esta Ribera serían los primeros, pero nosotros estaríamos ya los terceros en tercera posición, y ya digo, en un momento muy dulce, ¿no? Con mucha solidez en cuanto a imagen y con mucha solidez en cuanto a calidad de los vinos.
Uh-huh. Antes, en la presentación, decía que tu trabajo era como veedor del Consejo Regulador. Seguramente alguien de los que nos está escuchando dirá, bueno, ¿y qué es un veedor? Cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo?
Bueno, pues el que ve, algunos nos llaman bebedores, que también lo hacemos, pues sería porque estamos bebiendo todo el día, ¿no? Pero teóricamente, pues el veedor, como su nombre indica, escrito con V y sin H intercalada, ni nada, cosa por ahí, pues es el que ve y el que realmente somos un inspector de calidad. Los que llevamos ya unos cuantos años, pues ya digo, primero empezamos siendo, dependíamos del INDO, que es el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen, o sea, el primer carné, digamos, que tengo como veedor, pues fue expedido por el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen. Luego pasamos cuando se crean las comunidades autónomas, pues pasamos a la Junta de Castilla y León y seguimos siendo veedores habilitados por la Junta de Castilla y León. Y luego ya, ahora mismo, llevamos ya 2 años, casi 3 años, que bueno, como las normas cada vez son más europeas, más internacionales, pues empezamos a funcionar como una certificadora. Entonces seguimos dependiendo de la Junta de Castilla y León, pero dependemos también de ENAC como entidad nacional de certificación. Sí. Entonces digamos que nosotros ahora pasamos el nombre del puesto cambia un poco, porque sería de veedor a auditor, pero auditor es el mismo. Un auditor, pues si te viene un auditor de cuentas, te controla las cuentas. Si auditamos la bodega, pues controlamos las existencias de vino que hay en la bodega, el volumen, los aforos de los depósitos, las etiquetas. Nos centramos mucho en la trazabilidad del producto, desde que llega la uva a la bodega hasta que sale expedida la contraetiqueta. Entonces, digamos que nosotros certificamos que la trazabilidad y el origen y la calidad del producto está cuantificada, está consolidada y está certificada, ¿no? Luego, pues hay un director técnico que certifica esa cualificación o esa certificación. Ese es un poco nuestro
trabajo diario, digamos.
Pues, bueno, sí. Y ahora, en este momento, pues realmente yo represento también, soy el responsable del panel de catas del Consejo Regulador, que también, pues en estos últimos 3 años, pues ha habido muchos cursos de formación, muchos cursos de reciclaje, y el tema de las copas, de las fichas de cata y el tipo de copas que utilizamos, tanto copas transparentes como copas negras, pues ha cambiado también de una forma importante, ¿no? Digamos que ha habido una renovación en cuanto a todos los formatos de calificación de nuestros vinos.
Bueno, y aunque ya hemos constatado que tu mundo profesional principalmente está vinculado con el mundo del vino, yo sé que tú en tu vida personal eres un gran aficionado a la gastronomía. Y desde aquí, desde Laredo, nos gustaría saber alguna cosa más de la gastronomía zamorana, toresana en concreto, y alguna posible armonía con los vinos de la zona. Cuéntanos algún plato, alguna receta, algo que te guste a ti, que uno que vaya de Laredo allí lo pueda pedir.
Pues mira, hay de muchas cosas y siempre no me gustaría que se me olvidase ninguna, ¿no? Igual que hemos empezado antes hablando de vuestros quesos de Cantabria, vuestros maravillosos quesos, aquí tenemos un peso importante, sobre todo de ovejas y algunas cabras menos, pero bueno, digamos que los quesos tienen un peso importante.
Hay denominación de origen, ¿no? De quesos.
Hay denominación de origen queso zamorano, sí, sí. Hay denominación de origen de la ternera de Aliste, hay denominación de origen de los garbanzos de Fuentesauco y distintos tipos de legumbres, otros tipos de legumbres, lentejas, alubias también, alubias de Sanabria. Está el pimiento de Benavente. Tenemos en este clima extremo también, pues tenemos certificada la harina tradicional de Zamora. Y bueno, no sé, el lechazo también tiene un peso importante, porque claro, como hay muchas ovejas, pues hay muchos lechazos. Entonces, pues bueno, eso no sé si se me olvida alguno de estos grandes productos, porque luego tengo muchos colegas, amigos que me dirán, pues no sé, te olvidó decir que bueno, la cecina también del Bierzo, también, por ejemplo, está certificada. Y luego, claro, como productos típicos, a veces nos quedamos ahí un poco a medias diciendo, pues qué productos. Nosotros, bueno, yo tengo un restaurante y tengo una vinatería. Y bueno, lo que.
¿Y qué es lo que ponéis
más importante,
allí?
Sí. Esto lo creé sobre todo por el tema de vender vinos. Pero bueno, digamos que donde uno que venga de fuera, pues como he dicho antes, puede disfrutar mucho de nuestros quesos. Hay un plato muy típico que se llama arroz a la zamorana.
Ajá.
Que bueno, realmente sería hecho con, porque aquí hay muchas recetas y cada uno lo hace como le parece. Uno lo hace con oreja, otro le hace con panceta, otro lo hace con chichas, otro lo hace con costillas. Yo creo que realmente el arroz a la zamorana se haría con restos que te quedan en la nevera de varios productos,
sí,
y lo
sí.
haces un rehogo con verdura, le echas el arroz y eso está estupendo.
Un arroz, ¿no? Entonces, de aprovechamiento, ¿no?
Un arroz de aprovechamiento, exactamente, uh-huh. ¿no? Y bueno, pues el cocido también, como ha habido muchos, todas las casas tenían sus matanzas, pues todo el cocido ha sido un plato estrella que siempre ha habido, lo que pasa es que quizá el cocido es algo más típico. Las carnes, como he dicho, por la ternera de Aliste, una chuleta o un entrecot de ternera de Aliste, pues es algo estupendo. Todos los embutidos, el chorizo también está certificado, pues también. Entonces, pues bueno, yo creo que con esto, el pimiento de Benavente, pues los pimientos, se hacen muchos platos con pimientos asados de Benavente. Entonces, bueno, yo creo que
amplitud gastronómica.
Exactamente.
Bueno, y este fin de semana yo... No creo equivocarme, pero me parece que has probado algún vino de Cantabria, algún vino blanco de nuestra IGP.
Sí.
Cuéntanos un poco. Sí, ahora ya no estás en Laredo, ya puedes dar la opinión con mayor libertad, porque uno cuando está aquí siempre dice, no, pues está muy bien, no sé qué, pero luego cuando vas a casa, bueno, pues, en fin.
Ya,
ahora,
bueno,
desde
pues
Toro,
mira,
cuéntanos ahora.
Pues primero me ha sorprendido porque no sabía que teníais tantas bodegas, ¿vale?
Sí.
Y siempre estamos, y creo que hemos hablado, por la noche estuvimos hablando, llegamos un poco tarde, pero estuvimos hablando de un poco por comparación, que ya sé que no es comparable, pero bueno, climatológicamente un poco sí, porque siempre hablas de los chacolíes, de Guetaria, de Vizcaya, de Navarra, de Ávala, de Álava, de todo esto. Y luego, pues me ha sorprendido mucho, por ejemplo, en la bodega que hemos estado, donde hemos dormido. Pues me ha sorprendido el...
En Bodega Hortanza, lo podemos decir, porque Irene es amiga de la radio. Sí, sí.
Vale, como no sabía si se podía decir o no, mucha publicidad o no, pues digo, bueno. Pero la verdad es que me ha sorprendido tremendamente en todo el conjunto, ¿no? Porque tienes la viña a pie de bodega, entonces ves la uva que tiene un desarrollo espectacular. Y luego, pues me ha sorprendido mucho el tipo de... la frescura del vino... la acidez natural que tiene ese vino, los aromas, porque, por ejemplo, yo cuando estábamos catándolo por la noche, pues decía, pues es que los Riesling, sobre todo, pues yo siempre tenemos mucho recuerdo de que los Riesling nos recuerdan un poco a trufa, a gas, a un toque muy, muy cerrado, que a veces al consumidor no lo entiende, y sin embargo aquí yo me he encontrado con un Riesling súper fresco, muy floral, a flor de tilo, muy cítrico, muy muy voluminoso en la boca, y en esa bodega miniatura, que es una bodega miniatura realmente, pues me ha parecido que tiene un potencial. De hecho, cuando hemos hablado con ella, con la propietaria, he dicho que no haya un hilo conductor que llegue a potenciar este tipo de producto que tenéis aquí tan tan espectacular, porque los que vamos de fuera, realmente yo lo que menos me esperaba era probar vuestros vinos, realmente, si te digo la verdad. O sea,
claro.
Yo tengo ansia siempre de probar vinos y me he llevado una gran satisfacción del Albariño, del Riesling, de todas estas variedades que tenéis blancas estupendas. O sea, que me ha parecido impresionante y con potencial, teniendo en cuenta, pero que eso ya se supone que eso está controlado, porque climatológicamente, pues ya sabemos que la viticultura en estos climas, que llueve un día sí y otro también, pues es complicada, ¿no? Pero ahí tenemos los albariños, que con una viticultura complicada climatológicamente hablando, y se encuentran albariños fantásticos. O sea, que me he llevado un buen sabor de boca. De hecho, me he traído algunas botellas de este vino para catarlo nosotros los miércoles en uno de mis negocios. Pues por la noche nos juntamos un grupo de amigos, enólogos, consumidores de vinos, y bueno, pues un poco como hacéis vosotros ahí, uh-huh. Y me he traído unas botellas de vino para catarlo y para comentarlo y para, bueno, pues para explotarlo de alguna manera, para darlo a conocer, ¿no? Porque a veces nos parece que nos tenemos que ir muy lejos para traer una botella de un vino de no sé dónde, y fíjate, lo tenemos aquí al lado, un vino maravilloso, o sea, que he tenido muy... O sea, me ha parecido impresionante el potencial, pues, del vino blanco. Que
qué alegría escucharte, pues sí, esas palabras, Carlos. Y pues bueno, yo también una pregunta que tengo siempre en la recámara, sobre todo cuando la entrevista la hacemos con una persona que no vive en Laredo o en sus cercanías, es un poco que nos hablen de la anchoa. Y en concreto, yo, que sé que la conoces ya desde hace años, a la anchoa de Laredo, sí, me gustaría también que nos aconsejases algún vino de Toro para tomarla. Porque hay mucha controversia con qué vino se debe de tomar la anchoa. Danos un poco siempre tu opinión personal, por supuesto, que aquí nadie viene a implantar normas de ningún tipo. Tú, una anchoa de Laredo, ¿con qué vino de Toro la tomarías?
Bueno, pues esto a lo mejor es tirarme un poco a la piscina, ¿no? Dando mi opinión, bueno, ya muy particular y muy personal de... La anchoa es complicada por la salinidad que tiene, ¿no? Por la potencia aromática que tiene, por la frescura que tiene también en la boca. Y entonces yo veo que con algunos vinos tintos como que se la pueden devorar de alguna manera. Y si tuviera que maridarla con algún vino de Toro, pues ahora mismo, desde hace por lo menos 6 o 7 años, pues hay varias bodegas, pues una cantidad importante de bodegas en Toro, que están apostando por la Malvasía, que son Malvasías, uh-huh, ya muy viejas, porque nuestra Malvasía, la Doña Blanca, la Malvasía Castellana, siempre ha sido una variedad muy productiva, y todo lo que es muy productivo es sinónimo de vino muy ligero, muy suave, muy delicado. Pero llevamos, ya digo, 6 o 7 años donde muchas bodegas están apostando por darle un toque de una ligera, digamos, fermentado en barrica, y a lo mejor 2 o 3 meses sobre elías, no mucho, ajá, porque tenemos que buscar el equilibrio en que la madera no se coma el perfil del vino. Entonces yo me lo tomaría con una malvasía de Toro con barrica, que puede ser, por ejemplo, como son amigos y son de una cooperativa, ya que puedo decir marcas también,
por supuesto,
pues con un Cañus Verus, por ejemplo, de la cooperativa de Toro, ¿no?, que representa a muchos viticultores, pues estos han sacado una línea, tenían un Cañus Verus que representa como una línea de crianza, y ya llevan unos años que han sacado un Cañus Verus blanco, fermentado y criado en barrica, que es espectacular. Pues con eso, porque la barrica potencia, hay una potencia los aromas, potencia la boca, llena más la boca, hace los vinos más sabrosos, más largos y más aromáticos. Y yo creo que con vuestras anchoas, que son ahí las estrellas de vuestra, ajá, zona, pues podría ir perfectamente.
Pues bueno, yo te diré, Carlos, que la anchoa es tremendamente promiscua a la hora de elegir los vinos para ser tomados con ella, ¿no? Porque la anchoa marida o armoniza muy bien con una manzanilla, con un fino, con un blanco, como tú has dicho ahí, con lías. Pero mira, lo que nunca habíamos oído, que con una Malvasía de Toro, también con sus lías, pues que puede ir estupendamente bien. Pues nada.
Bueno, pues esto lo otro vino más para la próxima cata que hagamos, bien sea en Laredo, bien sea aquí en Toro, ajá, y hacer una cata con distintas Malvasías, con distintos tipos de, que eso creo que no lo hemos hecho nunca, con distintos tipos de madera, distintos tipos de crianza, y bueno.
Y podemos buscar hasta
anchoas
con diferente grado de maduración, que las hay también, y podríamos hacerlo.
Por ejemplo,
ahí queda sobre la mesa.
No se nos agoten las experiencias, que a ti no se te agotan nunca, porque eres incombustible, Ángel, todo esto sea de paso.
Como veo que el tiempo se nos... Bueno, sí, claro, contigo podríamos estar charlando todavía muchísimo, pues sí, más tiempo.
Buen rato.
Pero ya para ir acabando esta entrevista, me gustaría un poco, porque ya sabes tú que en los pueblos tenemos cierta tendencia a mirarnos excesivamente a nuestros propios ombligos, ¿no? Entonces, tú que conoces Laredo ya desde hace, vamos a decir, más de 20 años, sin cerrar la cifra exacta, ¿Cómo ha visto un zamorano de toro Laredo este fin de semana que has estado por aquí con nosotros? ¿Has notado algún cambio en el pueblo? ¿Lo ves un poco en estos inicios incipientes del verano? ¿Cómo lo has visto? Danos un poco tu valoración.
Bueno, es que quizá en Laredo siempre se ve, o sea, quizá la gente que va en Laredo lo que busca es lo que se busca. Yo sé, a lo mejor, como buscas otras cosas, lo que siempre se busca la playa, siempre se busca, no sé, es un poco lo que busca el turista de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues yo lo que he visto es que había mucha gente, mucho ambiente, muy buen ambiente en Laredo, en el pueblo, en las tiendas, pues no sé, un poco, pues no sé.
Bueno, que nos ves con una cierta salud de cara al verano, con buena
por
salud.
Por eso, porque estamos, mira, cuando íbamos por la carretera decíamos, va todo, o sea, que iba petado de coches, ¿sabes? Que dices, bueno, no es fin de mes, porque no es fin de mes todavía, o estamos casi de fin de mes, pero dices, bueno, pues hay mucho movimiento de gente, ¿no? Y eso se ve luego en las tiendas, se ve en los restaurantes, se ve en las pescaderías, y se ve un poco, y me ha gustado mucho, pues eso, el viaje en barco que hemos hecho me ha parecido espectacular, y me ha parecido súper, súper creativo, con muchísima, muchísima, muchísima información que nos habéis dado. Entonces, pues bueno, muy bien, o sea, muy bien, porque eso, vendréis gastronomía, vendréis cultura, vendréis vuestras anchoas, vuestros quesos, vuestro cocido montañés, que para mí también fue un descubrimiento, no ahora, ¿sabes? Hace ya tiempo que lo he probado con vosotros. Entonces, pues bueno, yo cada vez que vas siempre, o sea, lo que más siempre decía el otro día cuando comentaba, ¿qué es lo que más te impresionó de cosas que habéis probado, que he probado con vosotros? Pues me sorprendió mucho. Por ejemplo, una vez que estuve en una cata de una feria, una miniferia que había de quesos, un helado de anchoa, por ejemplo, me impresionó como cosa. Es cierto, eso fue hace mucho, claro, no ha sido ahora, ¿no?
Pues ahora bueno. 21 o 22 años puede hacer.
Por ejemplo, entonces sí. Digo, madre, ¿hasta dónde puedes llegar, sabes? Es decir, un helado de anchoa, que dices, madre mía. Pero bueno, pues me gusta mucho el ambiente, la cultura. Y ese tapiz que estáis haciendo, eso es muy importante, porque al final la gente, vale, nos gusta a todos la playa, el sol y tomarte una copa, ¿no? Pero poder visitar una quesería, poder visitar una bodega, ¿sabes? Poder visitar un espacio donde elaboran las anchoas. Todas estas cosas, pues llena mucho más los paquetes turísticos, ¿no?
Sí,
y los enriquece. Y enriquece la cultura de la zona, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, pues ya digo, lo que más me ha impresionado de ahora, de este momento, sería el tema de los vinos y las bodegas, porque no me esperaba eso todos estos años que llevo disfrutando de vosotros y de vuestro espacio de Laredo.
Pues, Carlos, muchísimas gracias.
Nada, muchas,
seguiremos,
muchas gracias a ti.
Seguiremos haciendo batallas y organizando historias para que a través de la gastronomía pues contribuyamos un poquito a que seamos todos un poco más felices y vivamos más
juntos. Un poco más juntos y que disfrutemos un poco. Y felicito a vuestra asociación Umami también, porque siempre pues sois inquietos, sois creativos, sois distintos y bueno, siempre creáis mucho placer a, no sé, a los que vamos de fuera, nos hacéis sentir como en casa realmente.
Muchísimo,
es importante.
Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo desde Laredo.
Venga, Ángel. Muchas gracias a todos.
Como ya estamos en verano, vamos a darle protagonismo gastronómico al rey del estío laredano, al bonito. Vamos a sacar vuestra vena participativa y creamos entre todos vosotros, queridos gastroyentes, un blog gastronómico con recetas de bonito. Sí, con recetas de bonito. Podéis contar desde cómo hacéis el pollo marino, que cada uno tendrá su propia receta, o cómo preparáis esa maravillosa preve que añadimos al bonito a la plancha. Y para los más atrevidos, también nos podéis contar cómo elaboráis esos platos con bonito, con un toque oriental. Ya sabéis, lo podéis enviar todo al correo radiolaredo@laredo.es o bien llamarnos por teléfono al 942-68-33-53. Estaremos atentos a vuestras respuestas. Recuperemos lo nuestro. Vamos a crear un presente y un futuro gastronómico apoyándonos en nuestro pasado. Y mañana sábado, dentro de las fiestas de San Pedro, que siempre se celebran en nuestro pueblo, en la plazoleta, en la Plaza Marqués de Albaida, a partir de las 7 de la tarde, la Peña Los Pejinos servirá una gran sardinada amenizada por la Peña Salvé y el Hombre Orquesta. Conservemos nuestras costumbres ancestrales. Y ahora sí, que son las 11 y nos vamos. Nos vamos no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, nos vamos.